COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos al Tertulión de COPE, este capítulo número 4, el Tertulión de COPE Jerez, que por fin podemos estrenar con una muy buena noticia, con esos tres primeros puntos que se han quedado en el Estadio Municipal de Chapín después del partido de la jornada de ayer entre los azulinos y el villanovense, con 2-0 para el conjunto de José Pérez Herrera. Un resultado que evidentemente, después de cómo ha arrancado la liga, pues es plenamente positivo, pero sobre todo la impresión que se dio sobre el terreno de juego, la comunión y el perfecto entendimiento entre afición y equipo, por fin se volvió a reconocer al Jerez Deportivo, que todo el mundo quiere ver pues sobre el terreno de juego del Estadio Municipal de Chapín. Se ha salido del descenso, de todo eso vamos a hablar en nuestro tertulión, en la jornada de hoy, en el tertulión de COPE Jerez, pero justo en el arranque hoy nos queremos acordar y estar y acompañar a uno de nuestros compañeros en el tertulión habitual, Juan Carlos González, que en la pasada madrugada ha tenido la desgracia de perder a su señor padre. Se ha marchado su padre y que, por supuesto, en la jornada de hoy pues no nos va a acompañar. Nuestro más sentido pésame, el de esta casa, COPE Jerez, y el de los compañeros del tertulión, así como de gran parte del jerezismo. Nos recordemos que Juan Carlos González, grandísimo aficionado al club de sus amores, de su ciudad, ha sido parte importante del Jerez Club Deportivo durante muchos años. Ha intentado salvarlo muchas veces, ha hecho lo posible, casi lo imposible también, y evidentemente también es parte activa muy importante en la historia del Jerez Deportivo, del que ahora tenemos la suerte de disfrutar en nuestra ciudad. Lo dicho, tres puntos que se quedaron en casa, tres puntos para reafirmar que el equipo es el que conocíamos y el que tantas satisfacciones le ha dado a la afición azulina. Manolo Morales, te veo contento, feliz, después de lo que vimos ayer en Chapín. Por fin el míster tenía razón. Yo creo que es de las primeras veces que le tenemos que dar a un míster la razón.
Pues sí, y además, buenas tardes ante todos. Lo comentaba el propio José Pérez Herrera el pasado lunes en esta tertulia. Esto puede cambiar y evidentemente ha cambiado. Hemos vuelto a ver al Jerez Deportivo Fútbol Club que veíamos la pasada temporada. Posiblemente esa pregunta que yo le hice a Pérez Herrera la semana pasada, de que igual la pretemporada había subido demasiado el nivel de la plantilla y se pudo pagar tanto con el Córdoba como con el conjunto de Cáceres. Primera victoria y séptimo por la cola. Me dirán ustedes, hombre, séptimo por la cola. Pues sí, es el objetivo de esta temporada. Es la salvación de la categoría lo que se busca en principio. Por tanto, creo que hay que estar satisfecho por el juego de ayer, por la victoria de ayer y porque hoy el equipo, después de tres semanas, no le vemos en la última posición de la clasificación.
Hay que disfrutar del momento como disfrutó ayer en Chapín Álvaro Ojeda. Estaba como un niño con zapatos nuevos, de verdad. Parecía que había metido el gol, el segundo gol. Qué buen gol de Jacobo. Parecía que la había marcado Ojeda. Buenas tardes, Ojeda, bienvenido.
Diego, buenas noches. Iba a decir buenas tardes. Buenas noches porque he dormido muy poco.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para que, sabes, Manolo, que lo oiga a la hora que le dé la gana.
Tú sabes que yo, que he mamado de tus pechos.
Otra vez. Todos los lunes lo tiene que recordar.
La COPE se mama.
Yo era alguien que he ido incluso a hacer un programa de los
Algunos dirán, No tiene que estar loco Morales antes. Fíjate, pues, el alumno que ha salido.
Yo me he ido de una fiesta de disfraces, vestido de moro, a hacer un control del programa de por la mañana de los domingos. O sea, con eso te lo digo todo.
Sí, es cierto.
Vale. Bien, yo ya disfruté mucho.
Lo que era la COPE, menos mal que era seria, menos mal.
Haré gente seria. Con lo que yo he sido. Bueno, pues ya soy un poquito más forma. Bueno, ayer disfruté mucho. Muchísimo, porque hemos reconocido el equipo. Podría hablar un montón de cosas, ¿no? De Javilillo, de Jacobo, de Mayor con casi 39 años, con ese Curro Rivelot que nos lo van a quitar de las manos. Espero que no nos lo quiten en enero, porque el niño está a un nivel brutal. Ponga donde lo ponga, Curro Rivelot va dos categorías por encima de lo que hace. César, que debutaba, que su Cristo de la Clemencia del Martes Santo estuvo con él, porque empezó un poquito bajito, pero luego terminó con una tranquilidad magnífica. Un César que tiene un saque de pies que me recuerda mucho al de Juan Flere, aquel portero que enamoró a Chapín y que se lo llevó al Cádiz. Todo lo que buscaba Mayor le llegaba y Mayor, que hacía lo que podía con ese balón caído con nieve. O sea, enhorabuena a César por la portería cero y por el juego de pies que tiene. Hay que verlo un poquito más debajo de palos, pero creo que tenemos portero ahí para muchos años. La afición magnífica y lo mejor es lo que dijo aquí el entrenador el lunes. Yo creo que aquí se hizo un cónclave el otro día, porque esto lo escuchó muchísima gente. Unas 2.000 descargas la semana pasada de este post,
sí,
que es una barbaridad.
Sí, señor.
Es prácticamente casi un 75% de los que ayer fueron a Chapín. El lunes pasado la tertulia de COPE se comenzó a revertir esto, dando un mensaje positivo, apoyando a la plantilla, apoyando al club, apoyando al proyecto. El presidente, que ahora lo vais a saludar, ya le dijo al míster esta semana: míster, que aunque se pierda, no este, sino los tres próximos, usted es la piedra angular de este proyecto. Y ese callo de confianza es lo que hizo que ayer el equipo se soltara y nos mostrara lo que es el Jerez que vamos a ver durante toda la temporada. Que nos va a dar muchas, muchas, muchas alegrías. Hemos pasado, como en ciclismo, yo monto en bici, una pequeña tachuela. El pequeño primer puerto de la temporada. Y lo hemos pasado bien. Ahora hay que refrendarlo en Mérida. Con respecto al villanovense, la mejor noticia es que el amigo Lolo Garrido ha salido de urgencias esta mañana porque ha tenido rotura de cadera. Y la segunda mejor noticia es que, por fin, después de un partido más, Lolo Garrido le vuelve a demostrar al fútbol que ya le queda menos tiempo robando. Porque es un bluff como futbolista. Buenas tardes.
Qué buen rollo, Qué buen rollito. Gallardo, ayer disfrutaste. Ayer fueron algo más que 3 puntos los que se ganaron en Chapín.
Vaya por delante que quisiera menos descargas cuando yo falto. O sea, quiero dejarlo claro, ¿de acuerdo?
Totalmente.
Clarísimamente.
O sea, totalmente.
No es por nada.
¿Has comido bien el restaurante, Antonio?
Venga, mía, va. Yo iba con eso ahora, iba con el menú.
Maravilloso, Antonio, para sacarle en hombros.
Para comérselo empanado.
Totalmente. Para comer con más medio chapín.
¿Vale? Yo también he mamado de los pechos de David Gallardo.
Sí, esta es una imagen.
Tú eres muy de mamá.
Estoy viendo, Ojeda. Ahí tienen los vídeos.
Bueno, a ver. Es broma lo de la descarga, ¿de acuerdo? Simplemente era por meterme con esta gente.
Pero que lo otro también.
¿Lo otro? Bueno, a ver.
El presidente que ha estado ahí.
¿Quién nos ha andado de comer hoy?
Yo sí quisiera decir algo. Y en parte es por llevar la contraria un poco, porque si no va a ser muy aburrido. El entrenador, el presidente, los jugadores, que salgan ellos con el conformismo que quieran de no, esto es para mantener la categoría. Este club, con esta afición, tiene hechuras para ascender de categoría. Así que eso de poner paños calientes desde el principio, no, pues que no es el objetivo de mantener la categoría, no. El objetivo es ascender de categoría y poner al equipo donde tiene que estar. Que hay equipos de primera federación que
te estás equivocando con la presión, David.
Es una cuarta
parte.
No, presión ni presión. Presión es no llegar a final de mes, que te sobre mes al final del sueldo. O sea, presión ninguna. Y yo creo que esa presión es buena. El entrenador, el presidente, los directivos, que digan lo que crean conveniente. Pero nosotros tenemos que exigirle al máximo. Y ayer las hechuras del equipo creo que es para exigirles.
La verdad es que ayer el equipo se portó y el público salió muy contento. Miguel Guerrero, compañero, ponga usted un poquito de seriedad, porque está toda la mesa desmadrada. Es que, macho, no manteníamos el tipo cuando perdíamos, lo que ganamos no es quien nos aguante. A ver, ¿cómo te lo pasaste ayer en Chapín?
Buenas tardes a todos los oyentes.
Empezaste temprano en la rotonda de la sede social que te he visto.
Buah, tengo espías.
Tiene 21 años, picho. Sí,
sí, sí. Acaba 23.
Acaba de un día el tío serio de la tertulia, Álvaro.
Ahí apoyando.
Empieza fuerte tempranito,
ya, Va a acabar en el colectivo, radiando en el colectivo.
Venga. No, porque unos amigos iban al fútbol y yo sí tengo mi carnet, ellos no, había que comprar la entrada y ya pues se hizo un poco de tiempo en la sede social, ambientazo como en todos los...
Excusas.
También.
Cuando empieza la frase, un amigo mío me ha liado ya.
Ya, no lo del excusa. Amigo. Bueno, lo primero, a sumarme al abrazo a nuestro amigo Juan Carlos, sí. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, bueno, voy a diferir un poco con la opinión que ha dado David Gallardo. Creo que igual que los dos primeros partidos no estábamos sentenciados, creo que ahora tampoco es para hablar de ascenso, porque estamos viendo que es una categoría muy complicada. Sí es cierto que viendo lo que se vio ayer, oye, pues invita al optimismo cuanto menos, ¿no? Lo primero fue, lo más importante en el fútbol son los resultados, y se ganó. Yo creo que era lo principal, conseguir los 3 puntos. Y aparte de eso, ¿cómo se consiguió? Con un Jerez Deportivo que volvió a ser reconocible, que volvió a mostrar lo que pide Pérez Herrera, lo que pide esta afición, lo que demostró la temporada pasada y lo que ha demostrado en pretemporada. y creo que más allá de conseguir la victoria, como digo, es lo principal en el fútbol, porque al fin y al cabo la tabla clasificatoria al final de temporada lo que mide son los puntos, no el juego. Como digo, lo más importante es los tres puntos y aparte como se consiguieron, ¿no? Se dominó durante los 90 minutos. Creo que en ninguna fase el villanovense fue capaz de ni siquiera un atisbo, un ápice de poner en duda al Jerez, ¿no? Ni con el 1-0, que cuando estás dominando y marcas el primero quizás puede dar un paso atrás. Ni después del descanso, que quizás la charla técnica pues puede hacer que el equipo que va perdiendo se revele un poco. Ni siquiera con el 2-0, que ya juegan sin presión o intentan quizás recortar distancia como puedan en los últimos minutos. Creo que durante los 90 minutos el Jerez estuvo dominando. Fue dueño y señor de la pelota y del partido. Y creo que eso fue lo más importante, porque si se consigue mantener este nivel es muy complicado, más en esta categoría, pero si se consigue en el resto de jornada al menos un estilo de juego similar, creo que va a haber muchas alegrías, eso sí, teniendo los pies en el suelo. Recordemos el arranque liguero y que el objetivo, al menos así lo sigo viendo yo, sigue siendo la salvación.
Presidente del Jerez Deportivo, Ignacio de la Calle. Buenas Bienvenido.
Tarde. Buenas tardes.
Ha visto como a momentos estamos un poquito más traviesos y a momentos nos portamos un poco mejor.
Ya voy conociendo esto.
¿Está usted contento con lo que vio ayer en Chapín?
Fenomenal, pero mis primeras palabras tienen que ser también de confortación para Juan Carlos González, que ahora mismo está pasando momentos difíciles y que desde todo el corazón de los jerezistas quiero mandarle un fuerte abrazo. Ahora cuando termine la tertulia trataré de desplazarme y verle y darle un abrazo en persona.
Igual de contento ayer con confianza en el proyecto después de la alegría que después de los dos primeros partidos.
Magnífico. Yo la semana pasada no pude venir a esta tertulia porque tenía obligaciones profesionales. Uh-huh. Vine el miércoles llegué de Valladolid y el jueves por la mañana me reuní, a última hora de la mañana me reuní con nuestro entrenador, con José. José estuvo reunido conmigo y nada más que le quise transmitir absoluta tranquilidad de la Junta Directiva. Todos somos de esta Junta Directiva porque creíamos en una persona que era nuestro entrenador. Él es la piedra de este proyecto y en él creemos. No teníamos que decirle que ni este partido, ni el próximo, ni los tres siguientes. Si no hay obligaciones aquí de ganar nada. Es un proyecto de futuro y que creo que se va a consolidar con el tiempo.
¿Es usted consciente que eso no es habitual en el fútbol?
Bueno, no es habitual, pero es lo que a nosotros nos marca, es lo que nos llena de corazón jerezista que tenemos para engrandecer este club.
¿Y es usted también consciente que eso que está diciendo el presidente, que tiene todo el mérito
del
mundo...
Me obliga.
No, lo dice la mayoría de la afición, porque la semana pasada los aficionados coincidían, Gallardo nos tuvo, nos traicionó, pero coincidían plenamente en que confianza en el proyecto y que había que seguir adelante. Ese es el camino... Que el club va a seguir toda la temporada, pase lo que pase.
No hay otro camino. Es decir, nosotros estamos obligados en ser un club de cantera. José Pérez Herrera es nuestro orue con juventud y es el proyecto que nosotros queremos hacer. Un club grande de cantera con un proyecto importante, no solo de una flor de tres días, sino para muchos años.
Qué importante es eso, ¿no? para un proyecto de futuro.
Hombre, evidentemente, yo creo que sí. Y además ha recordado a Carlos Orue, que evidentemente era el hombre encargado de llevar este proyecto en sus inicios, y que por las causas que fuesen, pues no está ahora. Que igual algún día podría hasta volver a este Jerez Fútbol Club, posiblemente.
Bueno, no sé, yo a Carlos le he hecho ofrecimientos de todo tipo. Tengo conversaciones con él, lo llamo por teléfono en ocasiones y me gustaría que volviera inicialmente por lo menos al palco, a acompañarnos y que disfrutara de este Jerez tan bien organizado y tan bien estructurado que tenemos.
Carlos Orue está falto de cariño futbolero. Uh-huh. A Carlos Orue se le han pegado muchas puñaladas. Carlos Orue es una persona muy especial, todos lo conocemos, y que funciona por cariño. Y la lealtad la valora, y en Jerez de la Frontera, sobre todo a nivel futbolístico, no existe la lealtad. Y revertir eso en una persona que tiene más de 60 años, que tiene puñales clavados en la espalda, como la Virgen de las Angustias de Jerez de la Frontera, y con su orgullito, y sabemos cómo es Carlos, es muy complicado. Y yo sé que Carlos escucha esta tertulia. Y yo creo que Carlos, que no está... Y voy a hablar en plata, que no está de acuerdo con mucha gente que está en la directiva, porque no se portaron bien con él. Son opiniones personales, respetables, desde todo... Pero yo creo que Carlos es un tío inteligente, es un tío que es parte de nosotros, y es un tío, fíjate lo que te digo, presidente, que debería de recoger en el centro del campo de Chapín una ovación cariñosa, incluso espontánea, con la gente de pie, que seguro que lo va a hacer en esta temporada. Y es lo único que yo creo que puede revertir la situación interior de Carlos Urue con este club. Recibir el cariño de la gente de la grada. Como yo le he dicho, Carlos, pasa de la directiva, pasa de la gente que no te gusta. La grada, la gente, que no se olvida que tú fuiste el primero. Y yo creo que por ahí se puede reconducir Carlos, el tema de Carlos Urue.
Carlos es Carlos, sabemos cómo es, y lo que hay una cosa que
está... Y lo queremos así, ¿eh?
En este mundo no hay nada insalvable, excepto, ya
sabes, la muerte.
Exactamente, con lo cual todo puede ocurrir. Pero hablaba antes, Ignacio, el presidente, de ese proyecto de cantera. Pero hay 4 años por delante. ¿Qué proyecto tiene, no solamente de gestión, sino también de el tema deportivo? Porque entiendo que si este año estamos hablando, en principio, de asegurar la categoría, luego quedan 3 años más.
Sí, pues bueno, nosotros tenemos un proyecto... que este proyecto de cantera no abarca solo este año. El proyecto deportivo de este año es solo mantenernos, como prometimos desde inicio, y no es fácil. Descienden 7, ahora descienden 6, ahora mismo estamos el 7º por la cola, estamos salvados prácticamente. Acaba de empezar esto, pero nuestro proyecto va mucho más allá. Es educar en nuestros valores a los chicos que vengan empujando, y ese formar jugadores de fútbol y lograr retenerlos en Jerez. Tenemos un proyecto ambicioso que por ahora no puedo comentar y que iremos a lo largo de esta temporada descubriendo trataremos con ellos de que nuestros chicos, los valores que nazcan aquí en Jerez, se queden aquí en Jerez y apuesten por Jerez.
Y en el tema de gestión, de lo que es el tema deportivo del primer equipo, perdón, para los próximos 3 años, si este año hablamos de permanencia, entiendo que en los próximos años se hablará de algo más, ¿no?
Hombre, por supuesto. Cuando consolidemos nuestro presupuesto, cuando el club se llene de socios, que ahora cuando hablabas de Urue, por ejemplo, no solo Urue, aquí falta mucha gente, y falta mucha gente, muchos jerezanos y jerezistas. Y este club, como decía Pepe Ravelo, será lo que los socios quieran. Tenemos que crecer en masa social. El crecimiento de la masa social es esencial para ese proyecto deportivo que nos proponemos, ¿no?
Su sueño, entonces, Ignacio, y ahora dejo ya a los compañeros, ¿cuál sería dentro, cuando acabe, su mandato en principio de estos 4 años?
Yo en primera red me conformaría, creo que estaríamos perfectos en primera red. Ponle un año de consolidación de este proyecto, que ascendamos y que nos mantengamos en primera red. Sería un ideal para nosotros.
Yo estoy de acuerdo con lo que apunta el presidente, el tema de que hay que crecer masa social, ¿no? Si echamos la vista atrás de 2013 hasta día de hoy, ha pasado todo lo contrario, ¿no? Por diversos motivos, la afición, los socios del Jerez Deportivo Fútbol Club ha decrecido, se ha visto mermada, y ahí entra en juego muchísimas circunstancias que es complicado analizar, ¿no? Pero como digo, creo que es importante para consolidarnos en segunda ref, y si queremos dar el salto a primera, tener una masa social, porque hace 3-4 años éramos el club con mayor masa social de la categoría y hoy en día eso no sucede. Y para tener estructura, para tener a nivel institucional una base sólida y para tener también a nivel deportivo aspiraciones, hace falta también gente detrás.
Pero fíjate tú, este club cuando nace en el 2013... que nace con 7.000 socios aproximadamente, nace con un montón, entonces tú eras muy pequeño.
Que lo funda tu padre, no lo olvides.
¿No? Se lo funda mi padre.
Por cierto, hoy podríamos titular esta tertulia, si te parece, en honor de don Sixto.
Como queráis. Aquí mandáis vosotros, ya lo sabéis.
Muchísimas gracias, imagínate.
Pues lo dejamos así. por aquella vinculación que también tenía profesionalmente conmigo.
En aquella época, cuando éramos 7.000 socios, ya lo decíamos nosotros, íbamos a pasar el desierto, ¿no? Y el desierto lo hemos pasado. Son años difíciles donde competíamos con clubes muy pequeños, donde con toda la ilusión del mundo andaba por todo eso, pero se han ido cayendo socios y eso estaba previsto. Este año ya hemos crecido y hemos crecido como 1.200 socios, que es muy importante. Yo creo que vamos a crecer más, ¿eh? Estamos ahora mismo sobre una masa social de 3.200 y pico. Vamos a llegar a unos 3.500 con toda seguridad. Pero yo no creo que vayamos a ser menos de los 4.000. Nos marcamos unos 4.000 como ilusión y si podemos lo alcanzaremos.
¿Y cómo se puede conseguir que se reenganchen esos jerecistas que se han quedado en el camino a lo largo de estos años?
Pues rodeándolo de mucho cariño, no te puedes imaginar ni cómo, ¿eh? Porque hay que crear la ilusión, pero no solo la ilusión, y las armas para que vayan volviendo a Chapín. Ya los vamos viendo, ¿no? El Chapín de ayer, el Chapín del Día del Córdoba, se vistió de gala. Y es bonito tener el campo de esa manera. Y eso engancha, ¿eh? El Jerez tiene que enganchar.
Y también es bonito que un presidente coja un teléfono para evitar que un socio se marche. Eso es muy bonito.
Cuéntalo,
y me consta que se ha hecho.
Cuéntalo, Morales, porque tú lo
dijiste. No, yo no lo voy a contar, pero ha pasado. Y entonces eso me parece muy bueno en un club de esta categoría, David.
¿Un socio o un exdirectivo?
No sé, me da igual. ¿Un socio?
No, un socio.
A ver, David.
Bueno, a ver.
Tantea la pelota a ti ahí.
No, he estado escuchando atentamente.
No, que no es normal que un presidente levante
un teléfono para decir... ¿Y qué lo va a hacer fulano, con todos? O sea, a mí me sigue pareciendo el que yo creo que... bueno, antes que se me olvide, porque si no empiezo a coger carretilla y no me acuerdo. Juan Carlos González, que te queremos mucho. Un beso grande.
Igualmente, David, que no
dicho, lo he dicho. Dicho esto, a ver, señores. A mí me parece muy bien toda la hojana que queramos darle al presidente de nuestro club. Me parece maravilloso.
Estamos dejando que se confíe.
Sí, confíe, pero hablemos en plata. Hablemos en plata. Cacereño, Montijo, Panadería Pulido.
Pero San Mateo, pero, de los judíos.
Pero cuidado, no reíros de eso.
Mensajero.
A ver si después te van a...
Hay uno que criticó, un oyente que criticó eso.
Claro. Mérida, yo no me estoy riendo ni mucho menos.
Cuando el Panadería Pulido nos casque cuatro, perdón, ya veremos.
Exacto.
¿Eh? La risa de
nos reímos.
Villanovense, sí. Coria, Don Benito, San Roque de Lepe. Estamos hablando de poblaciones que tienen en muchos casos una cuarta parte en cuanto a número de ciudadanos en comparación con Jerez. ¿De verdad vais a estar toda la temporada así de asustados? ¿Todos? O sea, ya el presidente va a hacer su papel. Yo le respeto a Ignacio y él es una persona moderada, es una persona como el padre, es muy tranquilo, él valora todo. Pero de verdad, ¿vosotros es el plan que vais a mantener toda la temporada? ¡Ay, qué bien, que hemos empatado con el Panadería Pulido y estamos por encima del séptimo de culo! Ese es el plan. Yo puedo entender que los profesionales tengan que ir así, pero de verdad, Manuel, con la caña que tú has dado, con ese Jerez de Orue que ascendía de segunda división B, con Casasola y Fernando Liño partiéndose con Francisco, metiendo goles con el culo.
Con la money.
Y me viene así la prejubilación, sí, Manuel. De
claro, Lama. Eso es lo que te iba a decir. Casi cuatro años quitado del fútbol, con el pelo ya blanco. No, pues mira usted, más vale lo comido que lo servido.
Pero tú en prejubilación vale, pero Alvarito, Diego.
Alvarito también se está haciendo mayor.
Yo tenía algo que decir.
Pero ojo, Miguel,
que tiene ya 41.
Miguel con 20 años, un tío con 20 años. Con 20 años puede decir, no, si es que hay que mantener la categoría. ¿Qué dice Miguel?
Y ser más serio de la tertulia.
Voy a comerme porque estoy completamente convencido que la mayor parte de los jugadores suyos, que son los de todos en cierta forma, su objetivo no es mantener la categoría, su objetivo es ascender de categoría. Luego será lo que se pueda. Pero eso de empezar ya diciendo mi objetivo es lo mínimo que se despacha.
Pero es que tú no lo has oído bien, David. Tú no lo has oído bien.
Venga, no metamos presión. No. ¿Cómo no le va a meter presión a un tío de 20 años?
Es que la permanencia, estamos hablando en la primera vuelta.
Claro.
Ya después, lo que venga.
Y acaban de entender por qué hubo más descargas en la primera. Porque la polémica es lo que finalmente mueve. Yo creo que el halo de... perdona por la broma. Yo creo que el halo de protección excesiva a niños de 20 años, ya eso no. Yo creo que ya peinamos canas la mayoría. Y eso, presidente, usted le puede venir muy bien, pero yo lo siento mucho. Un tío de 20 años tiene que acabar lo más alto posible y sabe que se está jugando el pescuezo y que vive a lo mejor en una casa con compartiendo piso con cuatro, y si quiere tener un chalet tiene que dejarse la piel en el campo y tiene que ascender de categoría, y ese es el objetivo que se le debe pedir a un tío de 20 años. Y estos paños calientes tan pronto, venga, hombre, por favor, Manolo Morales, que tú le has dado los pechos a Álvaro Ojeda.
Que Ojeda ha mamado ahí.
Y es mamado. Fuerte de...
Bueno,
y los tuyos también. Perdóname que te diga, pero
a ver,
te digo que hay que tener los pies en el suelo. Este club adolece muchas cosas, entre otras cosas, del apoyo real institucional. Todos estos equipos, ayer cuando nos visitó el Villanovense traía un autobús magnífico, propiedad del club, con totalmente serigrafiado, y donde venían el apoyo institucional,
Ayuntamiento, ciudad, diputación, la Junta de Extremadura, todo el mundo,
¿vale? Pero todo el mundo aporta, bueno,
la caja de oro de Badajoz, que yo no sabía que eso existía todavía,
existe para ellos. Y a nosotros nos mata la división del jerezismo. Yo estoy convencido de que el jerezismo tiene que ser uno, no puede haber más jerezismo que uno, y ahí voy yo con mi espada a luchar para que el jerezismo se una y que tengamos un club en primera, fuerte, eso, con 8.000 socios.
Joaquín Morales no lo va a permitir nunca.
¿Por qué Joaquín Morales? ¿Por qué?
El dueño del club, ¿no?
Claro. Bueno. Jesa lo sabe todo.
Eso es muy bonito, pero me parece que va a ser difícil, Ignacio. Ojalá lo pudieras conseguir, evidentemente. Eso está muy claro. Pero bueno, que hay que pensar primero en asegurar la categoría de Aviara ya en serio y después llegar lo más alto posible.
Pero yo creo que ese mensaje...
¿Es posible el ascenso? Pues mucho mejor. Que no, habrá que conformarse con lo que posiblemente no estemos acostumbrados en este club desde hace 8 años, que era campeón y ascenso, y a lo mejor no se puede hacer.
Manuel, yo sinceramente, a ver, yo veo al saluqueño, yo estoy viendo más al saluqueño ahora que al Jerez.
¿Sí?
Y me va a perdonar, es un presupuesto de 1.000.000 de euros y compite con gente de 3.000.000 de euros, y a día de hoy, pasando muchísima fatiga, el saluqueño está metido entre los puestos de ascenso. No va a acabar así posiblemente a final de temporada, pero el entusiasmo que tienen en Sanlúcar de Barrameda, mirando desde arriba, el empuje, nadie dice allí no. Precaución, humildad, eso lo tienen que decir los que juegan, los que dirigen, pero allí van a comerse a bocado al que se ponga delante.
Fíjate, David, yo creo que esta temporada, el tema de ascenso, tema de resultado final de temporada deportivo, no pasa tanto por los rivales, sino por nosotros mismos. Es decir, hay rivales de mayor entidad y de mayor presupuesto, sin ir más lejos, San Roque LP te roba a Fran Ávila, tu mejor lateral, ¿no? Y están en la misma categoría, ¿no? Creo que no va a ser tanto por los rivales, sino por nosotros mismos. Un equipo que hace una semana y hace dos contra el Córdoba es un equipo completamente distinto al que vimos ayer, que si juega como se jugó ayer, pues puede ser verdad, ¿no? Que acabe en puestos de playoff, que yo creo que el primer puesto, salvo tragedia mayor para los cordobeses, está ya decantado, ¿no? Y yo creo que la clave va a estar más que en los rivales, en si nosotros somos capaces de mantener este estilo. Y se ha visto en temporadas anteriores, hablo de tercera, como había una exigencia, y era una exigencia, digamos, con base, con argumentos, porque la entidad de los rivales era distinta a la situación actual, en la que había sí o sí que ascender. Y si no se ascendía ese año, era un fracaso estrepitoso. Cuando, además, en la clave de este proyecto va más allá de lo deportivo, ¿no? Pero en esos años de tercera era una exigencia. Yo creo que me parece bastante oportuno que este primer año en segunda ref, que es nueva para todos, también para el Jerez, digamos, oye, vamos a conseguir consolidar el proyecto y todo lo que venga después va, pues bienvenido será, ¿no? Tampoco para dar demasiada exigencia a Miguel, que también es muy joven.
Pero ¿por qué no? ¿Por qué no vas a exigirle a un tío? Hombre,
hay que exigir el 1000%, está claro.
Hay que exigir lo que se vio ayer, jugar como ayer. Ahora, pero no sé si ascender,
vamos a verlo, vamos a ver. El míster, ¿qué es lo que ha dicho?
No sé si...
Vamos a por la permanencia. ¿Ustedes sabéis más que el míster? ¿Por qué tenéis que saber más que el míster?
Pero yo le preguntaría...
Si el míster ha dicho que este es el recorrido, ¿por qué vais tan rápido?
Bueno, porque hay que ser...
Porque este señor, David Gallardo, este señor que viene de Canal Sur...
Lo entiendo.
Que viene de Canal Sur, la semana pasada. Y la semana pasada esto era un funeral de tertulia.
Bueno, pero es
estábamos
que,
en la mierda, es, hablando feamente.
Pero porque no
estamos hundidos. Y hoy no estamos hablando de ascenso, por favor.
Pero a ver, yo no estuve en la semana. Si estabais fatal en la
semana,
era porque yo falté. Lo vuelvo a reiterar.
Eso está claro.
Entonces, a ver, que ¿por qué tenéis que tener esa mentalidad de pobretone?
Que me está convenciendo.
Pues
que
claro
me está
que sí.
Convenciendo. Tú tienes, si ver, es que hemos sido dos gladiadores.
Todo el tiempo, Manuel. Hemos estado.
A partir de ahora, ¿ascenso o nada?
Esto también se han mamado.
Ascenso. A ver,
el domingo vamos.
Sí. A ver, a partir de ahora, darlo todo o nada.
Todo, nada.
Y el objetivo, pues mire usted, el objetivo es ganar la Champions o la Copa del Rey, que para eso vamos a participar.
David,
y luego te quedarás donde quieras quedarte.
Pero
yo no voy de pobrecito.
Pero es que yo
porque en ganas vamos a la Champions.
Pero bien, yo le exigiría a la plantilla lo que tú estás diciendo. Pero siempre he pensado y sigo pensando que también hay que exigirla a la directiva. O sea, una directiva con buena gestión tiene que dar frutos, si no un año u otro, en el tema deportivo. Eso lo tengo muy claro. Como decía nuestro amigo Ramón Molina, club de primera, equipo donde se pueda estar. Más o menos.
Sí.
No sé si está de acuerdo conmigo o no, el presidente.
Totalmente de acuerdo contigo.
O sea, una buena gestión. Y la buena gestión empieza por... Antes tú hablabas del tema económico.
Nosotros tenemos que poner los mimbres. Y nosotros le hemos puesto al míster los mimbres. Pero esos mimbres que hemos puesto, de acuerdo con el presupuesto que teníamos, no pueden ser unos mimbres para seguir la Champions. Ya hablaremos de la Champions.
Yo pido la Copa del Rey. Yo no pido la Champions, pido la Copa del Rey. Poco.
Inicialmente tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Nuestro presupuesto es limitado. Y el año que viene ya hablaremos de otras cosas.
Porque el presupuesto, así a lo global, ¿cuál es?
Nosotros tenemos un presupuesto aproximado de unos 900.000 euros.
¿De los cuales van dedicados a la primera plantilla cuánto?
Unos 280 o algo así.
O sea,
hay que gastar el club, ¿eh? En otras cosas, ¿no?
No, hombre, porque hay muchos gastos de federación, de competición, de... pero
de impuestos, aquí se pagan impuestos, cuidado.
Aquí se pagan impuestos.
Se debe mucho, pues sí.
No, la deuda es totalmente asumible. Lo que pasa es que yo de la deuda, lo comentaba antes con Morales, no quiero hablar hasta que no estemos con la auditoría.
La Asamblea, ¿no?
No, la auditoría completa, ¿no? La auditoría está ahora mismo en pleno desarrollo y hasta que no termine la auditoría no quiero comentar.
¿Cuándo
nada.
Se celebraría la Asamblea?
Yo creo que sobre el día 14, el 15, el 16 de octubre. A lo mejor el 17, porque nos exigen los socios, algunos socios, determinados socios, que se hagan domingo.
Correcto, ¿eh? Correcto.
Y entonces queremos hacerlo en... Ya tenemos alguna instalación que no es municipal, porque las instalaciones municipales los domingos no abren, y tenemos alguna en estudio, alguna instalación que nos cedan para la Asamblea.
Por cierto, hablaba antes de las instituciones, de otros equipos que tienen ayuda. Aquí no hay ayuda de... Entiendo,
bueno, aquí
¿no?
nuestra ahora mismo nos llevamos perfectamente con la administración local, con diputación, con todo el mundo, pero tiene que ser esa mucho más que haya mucha más vinculación por parte de la administración. Eso dificulta un poco en que Jerez se hable de varios equipos y varias cosas. Eso dificulta muchísimo las relaciones con, pero bueno, somos el primer equipo de la ciudad y merecemos ser tratados,
o sea,
como,
que no,
como,
que no,
como tal.
Con diputación nunca había problema porque nunca han querido nada con cuando había un solo
equipo. Bueno, ahora ya van queriendo alguna cosa,
Sí.
Sí.
Pero se han dejado caer... ¿Algunos se han dejado caer alguna o todavía no?
Alguna.
¿Sí?
Alguna administración se ha dejado caer.
Poquito a poco.
El otro día estuvimos en Canal Sur Radio con Jaime Armario, el diputado de Deportes, y le planteamos, porque claro, el Atlético Sanluqueño va a tener su ciudad deportiva y ahora quiere lo mismo que con el Cádiz, con el Rosal, y yo le pregunté por la ciudad deportiva del Atlético Sanluqueño y qué pasa.
Pero
¿qué?
La ciudad deportiva del Cádiz de todos, ¿no?
Eso dijeron, pero no sabemos.
Es una mentira.
Era mentira.
¿Cómo que
pero,
no?
Pero era,
como
mentira,
diría
era
Herrera, mentira. Señor.
Pues no la hizo la diputación para lo mismo, para todos los equipos de la provincia.
Pues precisamente por eso ahora el Atlético Sanluqueño, que es el más humilde, tiene la cartita en la manga y dice, yo ya con mi ayuntamiento hay una serie de terrenos y queremos una ciudad deportiva. Y la diputación ahora se ve obligada a ayudarla. Y le pregunté, ¿y en Jerez? Y me dice, bueno, pues para empezar, el ayuntamiento de Jerez, que sea el que presente el proyecto
correcto
de ciudad deportiva.
Mame Sánchez, al trabajo, al lío.
Efectivamente. Ahí tenemos.
Pero Mamen Sánchez no va a hacer una ciudad deportiva
para Morales, ir a mantener. Espérate al 23 que quiera el voto, ¿no?
Ahí tenemos. Qué menos, ¿no? Ahí tenemos. Qué
menos. Quedan dos años nada más, ¿no?
Hombre, pero eso se presenta mediante las elecciones.
Hay quien puede pedir una ciudad deportiva y hay quien se hace socio de cualquier equipo. No,
hombre, ahí tenemos nosotros la fundación, y a través de la fundación es por donde se tienen que canalizar todas esas, todos esos proyectos y esos deseos, ¿no?
El presidente lo sabe. Y vuelvo a decir lo mismo que dije hace dos semanas: no soy sospechoso de votar al PSOE, ni nunca lo votaré.
Dice que no.
Pero, no, Diego, no, ni broma, porque mucha gente que no entiende. Hay gente, no, yo lo tengo claro, y tiene usted en mis redes sociales de hace ocho años: no soy sospechoso de votar al PSOE, ni nunca lo votaré. Pero me consta, de que el PSOE de Jerez, el tema de la ciudad deportiva, como con otras cosas que le habéis propuesto, está muy, muy, muy receptivo. Solamente hace falta estar.
Efectivamente, así es. Las relaciones con el Ayuntamiento de Jerez son ahora mismo magníficas. Es una institución elegida por el pueblo y nosotros la respetamos, la apoyamos y bueno, deseamos nada más que nos apoyen ellos también a nosotros.
A ver si me gustaría reflejar que moralmente están obligados también a ello.
Por supuesto.
¿Por qué? Pues porque había una propuesta de ciudad deportiva con un documento firmado a Pepe Ravelo, y el Ayuntamiento de Jerez le dijo a Pepe Ravelo: oiga, anule esto y vamos a hacerlo de nuevo.
¿Pero quién hizo esa jugada?
¿Esa jugada cuál?
Lo que tú acabas de decir.
La de...
¿Qué gente no está puesta en los tiempos
vamos
políticos?
Vamos a ver. Cuando gobernaba el PP en Jerez, al Jerez le ofrecieron la posibilidad, porque era un documento que no estaba realmente cerrado, y aquí hay un abogado en la mesa.
Sí.
Y ese documento al final podía quedar en nada o no. O no, porque hay formas de pelearlo incluso judicialmente. El Ayuntamiento de Jerez le dijo a Pepe Ravelo: usted anúleme esto y nos sentamos y empezamos de cero y hacemos una cosa cerrada. Uh-huh. ¿Y me equivoco? ¿Estoy mintiendo, presidente?
No, nada, absolutamente.
Y eso, Pepe Ravelo lo sabe. Pepe Ravelo es un caballero y me consta que desde el Ayuntamiento van a cumplir su palabra, o al menos dicen que van a cumplir con su palabra, que ya es algo, ¿no?
Sí, pero estamos hablando ahora mismo de una quimera. Nosotros estamos en una situación donde económicamente no estamos en disposición ahora mismo de afrontar una inversión de ese tipo. Esto lo vamos a canalizar, como ya lo he dicho, a través de la fundación, y la fundación tiene que sentar bien sus bases. El apoyo de nuestro ayuntamiento es absoluto, pero ahora mismo es quimérico tener unos terrenos. ¿Cómo construimos esos terrenos? ¿Cómo hacemos? Hay que estudiarlo bien y hacer un buen proyecto que para realmente que el ayuntamiento nos pueda ceder esos terrenos.
Es que mucha gente que dice un estadio nuevo. Y digo, no, os equivocáis. No un estadio nuevo. Tenemos la joya de la corona. Hace falta una buena ciudad deportiva, sobre todo para los niños.
Para la cantera. Está claro. Se rumoreó, o al menos me llegó, no sé si es cierto o no es cierto, cuando Ignacio iba a tomar la presidencia del Jerez Fútbol Club, que tenía inversores de fuera.
Nunca hemos tenido inversores.
Nunca ha sido
y
eso.
Además,
no, que lo tenía usted para traerlo a...
No, bueno, teníamos alguna persona que se interesaba, pero nunca cuajaron esas conversaciones. Teníamos el deseo también de que fuera una bodega de Jerez, pero al final han apostado por nosotros González Vía, quien desde aquí quiero agradecer su patrocinio con nuestro club. Han hecho un esfuerzo después de una situación de pandemia grande, pero también al mismo tiempo apareció Promosuite, que nos ha ayudado y nos ha prestado un patrocinio que no imaginábamos.
El tema de otra bodega en Jerez, ¿pudo haber salido adelante también?
Pudo haber salido, no cuajó, no terminó cuajando, pero bueno, yo en el futuro, ahora mismo, respetando por supuesto a Promosuite, que es quien apostó por nosotros, y lo vamos a tener durante cuatro años. Si aparecen otros patrocinadores y otra gente que vengan y apuesten por este club, que es de Jerez absolutamente, pues encantado.
Me decían que precisamente se podía hacer otro patrocinador también a la misma altura otro patrocinador, digamos, fuerte, a la misma altura de Promosuite.
Efectivamente, así lo establecimos con ellos, está recogido en contrato, y ahí tenemos dos o tres inversores que quieren apostar por el Jerez, y que bueno, que probablemente en un mes o una cosa así tendremos noticias de ellos.
Hay una cosa importante, se lo he dicho a la gente de Promosuet, con las que la conozco perfectamente.
Qué bien lo pronuncia, mucho mejor que yo.
Bueno, da igual, yo de inglés como ustedes, de la EGB, bueno, tampoco mucho. Por cierto, que Promosuet ha colocado, y eso lo sabes tú, ha colocado un tío trabajando en el departamento de comunicación, que sí. Va a crear un contenido magnífico para el club, que le hacía falta, porque sí. Más contenido audiovisual, mejor en redes sociales y creas más contenido.
Por cierto,
y más
la continuidad de esta firma va unida a... el trabajo anual, me refiero a como una empresa, sí. Si le salen los números sigue y si no le salen no sigue.
Bueno,
o son 4 años y 4 años.
Son inicialmente son 4 años y están obligados 4 años. Sí. Pero bueno, depende un poco de nosotros, del movimiento y cómo nosotros podamos subir como expectativa. Y además no estamos totalmente obligados con ellos. Si aparece un inversor mejor y ellos no quieren crecer con nosotros, pues creceremos con otra
Cuando
persona.
Habla pero de inversor, entiendo que habla de patrocinador.
De patrocinador, ¿no? Efectivamente.
La única camiseta de un equipo de fútbol, eso se lo he dicho al presidente.
Que de todas maneras, o sea, antes que nada, quiero decir que Promosuite, como tú dices, estamos encantados con ellos y deseamos que continúen con nosotros los 4 años que
es que van a estar 4 años, ¿eh? Sí, van a 4 años.
¿Y está el presidente contento con el tejido empresarial de Jerez?
Bueno, estoy contento relativamente. Yo esperaba mucho más del tejido empresarial de Jerez, pero bueno, poco a poco van llegando las inversiones, poco a poco van la gente van despertando, el equipo también tiene que despertar alegría, tiene que es decir, pero este equipo necesita tanto al tejido empresarial como el tejido empresarial quizás necesite también de nosotros.
Terminando con el tema económico, yo sé que tenemos que ir a otra cosa, pero evidentemente habéis heredado una deuda.
Sí.
El otro día, hace 2 semanas, se habló aquí de 200.000 euros, 200 y pico mil euros. Ya. Usted no me va a decir la cifra hasta que no se dé a conocer en la Asamblea, lo entiendo. Pero también me decían que había facturas por cobrar. ¿Se han cobrado? ¿Se van a cobrar? ¿Hay algunas que han dicho, mire usted, hasta aquí he llegado y no puedo pagar?
No, se han cobrado algunas y en otras estamos con paciencia porque comprendemos la situación económica actual, pero que debemos de intentar cobrar porque se tienen que cobrar, ¿no? Se han prestado los servicios y se tienen que cobrar.
¿Y se bajaría evidentemente esa deuda entonces?
Algo se bajaría, claro, pero no te creas que tampoco estamos hablando a lo mejor de, no sé, un 10%, una cosa así, de la deuda.
Presidente, antes de escuchar la voz de los aficionados, que después de cada partido, pues a través de los grupos de WhatsApp con el tertulión de Copes Jerez dan su opinión sincera y además siempre muy acertadamente, muy en la línea de lo que tiene que ser el proyecto del equipo, nos ha comentado la línea a seguir. Gallardo se nos ha venido arriba y nos quiere meter en Champions. Quizás, como la mayoría de cosas en la vida, en el término medio esté la virtud, los pies en el suelo. Y en esta temporada todavía en segunda red, con casi 1 millón de euros de presupuesto, que no es poca cosa, ¿eh? Hemos dicho que Sanluqueño tiene casi esa cantidad en primera red.
50.000.
Se pueda ir creciendo tal y como vayan cayendo los partidos, se vaya enganchando la ciudad en general, porque para un proyecto de estas características necesitamos mucha afición y mucha ciudad, y mucha institución, y mucha ayuda, y mucho tejido empresarial. ¿No cree el presidente, planteo esta pregunta después del planteamiento de Gallardo, que este es el año? No voy a decir de subir, del crecimiento definitivo del jerezismo.
Yo creo que es el año del crecimiento del jerezismo, pero necesariamente no tiene que ir con el crecimiento del club ni el que vayamos a quedar entre los 4 primeros. Vamos a crear ilusión, tenemos ilusión y eso es lo que prometemos. No podemos prometer más porque tenemos hecho un equipo para lo que tenemos hecho el equipo.
Bueno, una cosa, para que suba como se ha subido muchas veces sin jugar fútbol, yo prefiero al partido que vimos ayer, ¿no? Que eso sí que engancha a la afición.
Eso sí que engancha. El partido de ayer fue precioso. El planteamiento, yo no me quiero meter mucho en temas deportivos, pero el planteamiento fue maravilloso. Vimos el equipo y la ilusión de cómo juega José Pérez Herrera, cómo se identifican sus equipos con ese pressing arriba, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos engancha a todos y lo que tiene que enganchar a todos los ejercistas.
Bueno, ¿alguno tiene alguna observación que hacer antes de escuchar a la afición?
Yo tengo aquí algunas cosas, pero...
Venga, Morales, venga,
Luego lo hacemos, si te parece.
Es un número. Nos vamos con la voz de la afición. Recordemos con los grupos de WhatsApp del tertulión de COPE Jerez cuando concluyen los partidos. Esta semana hemos incluido una novedad que hemos propuesto a los oyentes que voten con 3, 2 y 1 punto a los que, en su opinión, pues creen que han sido los mejores futbolistas del Jerez Deportivo en cada partido. Después vamos a dar, ya en el grupo hemos dado el resultado, y así sabremos quién es el mejor jugador de la temporada, tal y como vayan cayendo los partidos. Pero vamos con la opinión de ese Jerez Deportivo 2, Villanovense 0. Escuchamos a Javier Copano, a Francisco Atienza, Francisco Parra, Javier González, Domingo Galán y Daniel Romero. Recuerden, participaron en la jornada de ayer a través del grupo del Tertulión de COPE Jerez. Vamos a escucharlos.
Muy buenas tardes. Javi Copano, socio del Jerez Deportivo. Y nada, muy contento. Solo lo que yo decía, que teníamos que recuperar un poco lo que fuimos durante esos 6-7 meses invictos. Sobre todo en la presión arriba en la salida del balón. Muy, muy contento. Así que nada, felicidades a todos. Un saludo a los invitados, a los contertulios, al moderador. Y nos vemos en Mérida, señores.
Francisco Atienza, socio 2027. Hoy el equipo bien, bien la presión y bien la entrada por banda. Y a continuar así. Forza Jerez.
Hola, Francisco Parra, socio de Jerez. Y nada, súper contento. No solo por los tres puntos, que son importantísimos, sino porque hoy Jerez por fin se ha visto con confianza, ha sentado bien en el campo, jugando. Ha sido una gozada, la verdad, porque se echaba de menos y se ha sufrido mucho los dos primeros partidos. Y aunque hoy el resultado hubiera sido otro, que menos mal que no ha sido así, pero si aún así hubiera sido otro, se ha disfrutado, la gente estaba enchufada, estaba viendo a Jerez jugando y bueno, ha sido lo que tanto hemos hecho de menos y esperemos que haya venido para no irse y que se siga viendo en los próximos partidos. Nada, un saludito a todos y de nuevo, como dije la semana pasada, enhorabuena por el programa y sois todos unos cracks.
Javier González Bejarano, socio 122 del Jerez. Por no repetirme mucho, voy a destacar el estado físico del equipo, que lo he visto mucho mejor que en las partidas anteriores. Físicamente han estado muy bien, aguantan muy bien, incluso algunos veteranos como Mayor y Bello, que no han parado de correr y de darlo todo en el campo. Da la sensación de que el equipo está cogiéndole la onda a la categoría, algo que veía yo que le estaba costando, debido sobre todo al cambio de rol que teníamos este año. Desde que el club se creó, hemos venido siendo el equipo gallito, el equipo a batir, el equipo más fuerte, el de mejor presupuesto, y este año ha cambiado todo. Ya no es lo mismo, ya no somos el equipo fuerte a batir, donde todo el mundo le quiere ganar, donde vienen todos los equipos aquí a lucirse, y ese cambio de rol creo que ya estamos cogiendo un poquillo la onda y es lo que nos está faltando. Antes siempre teníamos que salir a ganar, a presionar arriba y ya parece que le estamos cogiendo la onda, que es lo que yo creo que le estaba pasando un poco al equipo, aparte de que los dos primeros partidos fueron un poco atípicos con las expulsiones y demás. Entonces a ver si le sigue cogiendo la onda como está ahora. El saber aguantar, el saber estar en el sitio, cuando hay que presionar, cuando no, creo que vamos a seguir sacando puntos y vamos a estar en una zona más tranquila. Venga, un saludo.
Buenas tardes, soy Domingo Balón Rubio. Así es como tenemos que ganar partidos, jugando, sabiendo jugar fútbol. Pues nada, lo que no me ha gustado ha sido es que en el estadio vendan pipas y nosotros no podamos traer nuestra pipa de nuestras casas. Forza Jerez Deportivo.
Buenas tardes, soy Daniel Romero, socio del Jerez Deportivo. Pues nada, nos hemos quitado un plumazo toda la tensión que teníamos de estos dos últimos partidos. Yo creo que el equipo se ha desquitado hoy. Hoy el centro del campo ha sido nuestro, el Javilillo ha estado espectacular, las bandas han sido los futbolistas, sobre todo la banda de Javilillo, ha tenido la defensa de Villanovense loca todo el partido. Y nada, este es el Jerez que tenemos que ver, este es el Jerez que queríamos ver. Nada, ya por el siguiente partido y a Mérida a ganar.
Va a ser el domingo a partir de las 6 de la tarde en Mérida, el segundo partido como visitante del Jerez Deportivo en esta temporada 21-22. ¿Ha visto, presidente, lo entendida que está la afición en temas de fútbol? Además opinan de todo, ¿eh? Desde el sistema a cómo han visto el equipo. Lo que sí coincide es que la línea es ascendente y es ilusionante.
Hasta lo de las pipas, oye.
Sí, sí.
Tomo nota de lo de las pipas porque...
Hombre, es una cierta contradicción. Si no, hombre, se puede, claro, comer, sí, no se puede comer. Claro,
por supuesto.
Se venden dentro, pero no dejan meter las cosas, es un poquito contradictorio, tengo que decirlo.
Y además nos cuesta después una barbaridad la
el limpieza. Entonces, eso hay que, sí, hay que mirar solo, al menos llega a un común, a un entente común, ¿no? Un poquito de acuerdo. A ver, señores, ¿qué les ha parecido la opinión de los aficionados? Y sobre todo, ¿qué tenemos que esperar? Porque decimos que tú has dicho el Panaderías Pulido y hay algunos equipos, la verdad es que...
Yo no, pero yo, vaya por delante, que no estoy criticando, no he dicho en ningún momento me he basado en cómo es el club. Digo que son poblaciones... que en algunos casos son un cuarto de población en comparación con Jerez. Podrán tener más dinero, lo que tú quieras. Y creo que jugando con 3.000 aficionados detrás, que hay sitios, aquí algunos clubes que no han visto 3.000 personas juntas, ni en el concierto de la...
De las fiestas mayores del pueblo...
creo que eso es una motivación.
Qué extra. Buen rollito creamos, creo... la gente de Jerez. Después decimos que nos pasa lo que nos pasa.
Macho, te digo la verdad. O sea, o vamos a lo grande, y a lo grande es tener una mentalidad ganadora, o nos convertimos en tíos de 20 años como el Miguel, que me ha dejado completamente decepcionado.
23
años diciendo no, bueno, hay que mantener. A ver, Miguel,
dime.
Los que mandan, si tú le justificas el no dar la cara, bueno, nuestro objetivo es la permanencia. Si tú justificas ese comportamiento o esa frase, tú se acaban viniendo abajo muy pronto. Final de temporada, tú coges la cuenta, la libreta y dices, oye, pues mira, al final, con el presupuesto que tenemos, pues mira, ha mantenido la categoría, no ha habido mucho apuro y hemos disfrutado en 4 partidos. Perfecto. Ahora, esto es que corran con el objetivo de ganar la Copa del Rey.
Pero, ¿y si el objetivo es ascender sí o sí, y tú vas a Mérida con un pedazo de estadio, objetivo, un pedazo de
equipo? Objetivo sí o sí es el Córdoba. Es objetivo sí o sí. Y allí la presión la tienen ellos precisamente por eso, porque tienen la pasta. Objetivo del Recreativo de Huelva, ascender, porque han puesto mucha pasta. Tú aquí ya sabes lo que tienes.
No, que van a ascender.
Pero déjate, o sea, pero vaya, hablamos en plata. ¿Cómo yo a un tío de 20 años que quiere ganarse la vida con el fútbol y que aspira, que ha dicho que no? Hay jugadores que han venido al Jerez. Mister, presidente, ¿es cierto que hay jugadores que han venido a Jerez cobrando menos que en otros sitios?
Sí, sí, totalmente.
Sí, y esos que vienen aquí para mantener la categoría vienen a comerse el mundo.
Sí.
Y la mentalidad que tenemos que tener es de, señores, a comerse el mundo.
Me has convencido, David. A partir de ahora, ascenso. Es lo que voy a pregonar.
Estáis equivocados.
Pero, perdóname, pero si después no hay ascenso, que no se vaya a decir, pero... la temporada ha sido un fracaso. ¿Vale?
No, para mí la...
Apuesto por el ascenso.
Estamos en la final.
El equipo que quede en la categoría no es fracaso.
Manolo, si el objetivo es ascenso, no se consigue el objetivo,
no es fracaso.
No es fracaso. No, pero es que yo, perdón, yo no creo que el objetivo sea el ascenso. ¿Entonces? No lo creo. Yo simplemente digo que hay que exigir el máximo a los futbolistas. El máximo que es el ascenso y la Copa del Rey. Te voy a exigir la Copa del Rey. Luego soy consciente y tengo los pies en el suelo y sé que es muy difícil ascender y la Copa del Rey.
Subcampeón de Copa del Rey.
Eso de nosotros mismos ya diciendo directamente el no, hay que mantener la categoría. Te relajas, macho.
Pues
no,
mira, hombre, igual es.
Venga, Miguel, estudia un 5, ¿vale? Venga, tu objetivo no, es sacar un suficiente, ¿vale?
Te voy a decir una cosa. No. El tema de la Copa del Rey. Igual es fenomenal el que te toque un equipo y puedas aniquilar la deuda que se mantiene.
Hombre, si te toca un equipo potente...
¿Lo firmamos,
pues,
presidente?
Claro que sí, lo firmamos ya.
Te le habla de dinero, claro, y se vuelve loco. Claro. Presidente, está hoy feliz, mira. Le ha ganado el equipo.
Por cierto, el único equipo que ha ganado como local esta jornada.
Esta jornada.
Bueno, y además los resultados nos han acompañado, que salimos de la parte de descenso, que no quiere decir nada porque esto comienza ahora mismo.
¿Qué iba a decir yo?
En fin, de todas maneras, ya estaremos en otros puestos y, y soñaremos. Soñar es libre, pero inicialmente...
Presidente, perdamos en Mérida, que es lo normal,
si quedan cuánto queda.
Ahora vendremos aquí y diremos, es que la semana que viene cogeremos al Gallardo y cogeremos al Morales y diremos, ¿ahora qué?
Pero fijaros,
en el suelo, coño.
Pero fijaros vosotros que nos hemos enfrentado al Córdoba.
Claro,
primero,
a los de arriba.
El Mérida.
Claro.
Cacereño.
El Villanovense.
Y ahora nos enfrentamos con el Mérida. Realmente no teníamos que ganar hasta la quinta jornada. Pues hemos ganado
llegáramos al Mérida, me sale la media para ascender.
Sí, lo importante del otro día era no irse a 10 o 15 puntos del que está arriba, porque entonces ya te cuesta más trabajo. Sí. Pero si tú vas manteniendo esto, yo creo que está bien.
O sea, oye, y quiero...
Yo,
Es que con otro partido, si gana el próximo partido, te pone con 6 puntos y te pone, no sé, el quinto, claro, o el sexto. Claro.
Los dos primeros partidos de liga, puestos a analizar fríamente, se cometieron errores infantiles y muy graves que desequilibraron el partido.
De iniciación en la categoría.
Pero lo dijo
de
el iniciación el en equipo, la categoría. El equipo no era el equipo. Se perdió el sitio y demás y no pudo ser el equipo, no pudo tener esa personalidad que, por ejemplo, tuvo ayer.
Me da la sensación, y lo decía el otro día el Pérez Herrera, el empoderamiento, hablaba él, ¿no?
Sí.
Yo digo que creo que el equipo se vino demasiado arriba después de la pretemporada, de ganar al Castilla, de ganar al Sanluqueño.
Es que hicimos una pretemporada de lujo, magnífica.
Yo prefiero una pretemporada así a una pretemporada con todas las dudas del mundo, porque realmente el equipo ha demostrado que sabe, y creo que la diferencia que había entre el partido de ayer y el partido del Córdoba era precisamente la inexperiencia, el que este equipo todavía tiene que hacerse a la categoría, claro. Pero que yo creo que el equipo hace cosas que hacía mucho tiempo que no veíamos en Chapín. Es que lo que pasó en el partido del domingo, hacía mucho tiempo que no lo veíamos.
Es una chispa
de velocidad, un algo diferente que no lo hemos visto en mucho tiempo.
Hay que darle las gracias a todos los jugadores, por supuesto, y a José Pérez Herrera, que ayer nos enchufaron a todos, ¿eh?
Oye, ¿cuánto tiempo nos va a durar Curro Rivelo en el Jerez?
Pues el que haga falta. Yo no sé, yo pondré todos los medios,
los pondré
para que Curro...
No, o sea que...
Pero de todas maneras nosotros...
¿Cómo que no me va a responder?
No, hombre, a Curro Rivelo, si se le aparece, por ejemplo, un contrato, el contrato de su vida, el año que viene, tal y cual, no podemos negarnos. Nosotros tenemos que tener una mentalidad abierta, ser un club que sea escaparate para otros, y así vendrán.
Pero
jugadores.
Está atado, ¿no, presidente? Porque Curro Rivelo no estaba atado el año pasado, ¿eh?
No.
Curro Rivelo era un coto sin vallar, se lo podía haber llevado cualquiera. Si no es por la voluntad del futbolista, se lo lleva el que fuera a 0 euros para el club.
Efectivamente, y además estuvo a punto de marchar a otro equipo.
Pues está la gestión, ahí está la gestión.
Recaló en el nuestro.
¿Por qué hablaba usted al principio, o hablaba estuvo Ignacio al principio, de una colaboración para que toda esta gente joven vayan a buen sitio? Bueno, ¿esa colaboración puede venir desde Madrid? Después de esa gestión con el Castilla que se hizo a través del compañero.
Pues sí, efectivamente. Y ahí
hablo del compañero, hablo de mi querido Álvaro.
Sí, hay negociaciones, perdona que este es un tema muy serio. Sí, sí. Hay negociaciones establecidas con este equipo de Madrid. Y que tendremos que profundizar ahora y establecer unos acuerdos para que haya una colaboración mutua entre ambos.
Entramos que está hablando del Real Madrid y el Jerez.
Estoy hablando entre dos equipos, sí. que se respetan, que se tienen esto y que interese a los dos la mutua colaboración. No tienen por qué ser.
Pues sería un escaparate para esa gente.
Y sería evitar
de venir al Jerez,
que huyeran a jugadores otro sitio, a otro sitio.
Pero claro, colaboración.
Que sus padres dijeran, oye, que va a jugar en tal equipo, que juega en primera división, oye, que se va a Sevilla, que se va a Cádiz, que se va. No, nosotros vamos a colaborar con un equipo de una entidad suficiente como para que los padres piensen que de aquí pueden ir a un club mucho mejor que estos que hay en nuestro alrededor.
Hablando del tema ese, Manolo,
es un escaparate,
Hombre, que el Madrid colabore con el Jerez Deportivo Fútbol Club siempre que la asamblea y los socios estén informados de ese acuerdo, claro. Y siempre que el beneficio sea en condiciones, no como lo que tenemos con algunos medios que ahora preguntaré por eso, y repercuta en el bien de la entidad. Ya te digo, me parecería bien, ¿vale? Pero
mira, una cosa, Ojeda, la asamblea se tiene que enterar, este club no es mío, es de los socios.
Efectivamente.
Y los socios son los que mandan y los que dirán o aprobarán un acuerdo de esta.
Hablando
de
del tema de futbolista del Real Madrid, que podría colaborar y echar una mano al club y que haya una canalización importante, siempre digo, presidente, como socio, que haya un retorno económico al club, si no, no me vale eso. ¿Cómo está esa cornada futbolera con los marionistas? Porque el otro día estaba en Zara de los Atunes, con un amigo mío que tiene a los niños, los marionistas, y estaba con el compadre en Zara de los Atunes. Y me dice, tú ves esos 5 niños, tendrían 10 años, 8, 7, de los marionistas. Sí. Todos han hecho las pruebas en el Cádiz. Porque el Cádiz está metiendo las zarpas en los marionistas, que es nuestra cuna, nuestra placenta. ¿Eso cómo se va a parar?
Porque eso hay que pararlo.
Pues para parar eso estamos tratando de establecer este convenio con este club que tú que habéis dicho.
Eso está muy bien, pero con los curas, los curas.
No, pero cuando tú tengas escaparate.
Y aparte de eso.
Y ayuda mucho, ¿eh?
Yo ya he tenido una conversación con Vizcaíno y pretendo seguir continuando con esa conversación para evitar que estas cosas y estos choques se produzcan.
No te manoís.
Presidente, yo tengo una pregunta. Cuando habla de colaboración, entiendo a nivel deportivo, a nivel institucional, ¿en qué consistiría un poco más para entender, aunque hay que pasar el filtro previo de la Asamblea y demás, pero qué se le va a proponer así a grosso modo a los socios?
Estamos pensando en una colaboración que sea deportiva fundamentalmente y que sean a través de jugadores que nosotros necesitemos y que tienen que rodarse porque no estén preparados para jugar en el primero o en el segundo equipo del Real Madrid, en el Castilla, y que podamos nosotros, que necesitemos nos vengan bien, porque en ese puesto falte o el Madrid, por ejemplo, que diga, oye, mira, de tu cantera y no sé cuánto, que son magníficos, estos tres jugadores me vienen muy bien, y llegar a un acuerdo económico con ellos, que yo...
Un poco lo que se ha hecho con David Bonilla y el Granada, ¿no? A raíz de la salida de Beni, ¿no?
Efectivamente.
Un poco ese estilo.
No olvidemos que Butragueño ha venido en los últimos años a Jerez para presentar la escuela del Real Madrid.
Efectivamente.
Pero no olvidemos, David, que ese acuerdo que creo que anuncia bombo y platillo Pilar Sánchez, eso es un bluff. Te lo digo de buena tinta. Eso es un auténtico bluff que no obliga ni a una parte ni a otra a nada.
Lo bueno
es que es
una escuela recaudatoria.
Efectivamente. Y lo único más cercano que pueda haber con el Madrid lo está manejando el presidente del Jerez Deportivo Fútbol Club. En la historia de Jerez de la Fuente.
Pues eso sería muy bueno. Creo que es un gran escaparate. Y además, si eso repercute económicamente en las arcas del club y no como antaño.
Correcto.
En el bolsillo de Oliver. Y lo digo con todas las letras, sufrida en mis carnes, en vez de en el club, eso quedó en el bolsillo del señor Oliver, don Luis, por cierto.
Y Morales.
Ahí está.
Eso ahora no va a suceder, y no va a suceder porque estamos fiscalizados absolutamente. Aparte de que la moralidad y esto de la junta directiva que yo presido está por encima de cualquier... yo pongo la mano en el fuego por todos y cada uno de mis directivos, y desde luego esta junta directiva no va a caer en eso, en desmanes, ¿no?, que se cometieron anteriormente.
Cuando he dicho eso, Ignacio, porque era una cosa muy directa con quien te está hablando. Y además había otra persona más también de aquí de Jerez. En fin, ¿por qué? Esta es una de las preguntas que también tenía yo aquí. ¿Por qué das el paso y te metes en el fútbol, Ignacio?
Pues mire, a mí, y yo creo que le consta a muchas de las personas que hay aquí, me ofrecieron el cargo, y cuando me ofrecieron el cargo yo pensé en personas mucho más válidas que yo, y lo ofrecí a dos o tres personas, y por unas veces sí, otras veces no, que si esto, que si lo otro, que si obligaciones profesionales, decidieron no dar el paso. Y en definitiva, cuando ya vi que no había quien diera el paso adelante, pensé en mi padre y me vi obligado a aceptar el cargo.
Si hubiese habido otra lista...
No me hubiera presentado.
¿Cualquier otra lista?
Ninguno. No, porque yo no creo en la confrontación. Creo en que este club es un club absolutamente democrático, que pasa por las urnas y deciden los socios, pero la confrontación en unas elecciones no hubiera dividido aún más, y eso es lo que no necesita este club. Aquí no sobra nadie, sino falta mucha gente, faltan muchos orúes, faltan muchas de esas personas que se nos han ido cayendo en el camino y que tienen que volver necesariamente al Jerez.
¿Por qué? Porque se habló en su momento de una especie de coalición, ¿no?, con la otra directiva, y que podría quedar algún directivo de la saliente en esta lista, en esta directiva. ¿Por qué
yo,
no?
Yo
no
le ofrecí a la junta directiva saliente que se quedaran determinadas personas. No sé si eran tres, cuatro puestos dentro de la junta directiva. Pero al final no sé por qué no cuajó aquello. Desde luego no por nuestra parte, sino que no quisieron integrarse en una junta directiva como la nuestra. No sé
¿Por qué? Pero desde luego, no sé si lo habéis podido comprobar, que yo con los rubios me llevo fenomenal, con Sebastián me llevo perfecto, con Coca maravillosamente bien. El otro día me dio un abrazo junto a Ravelo, los tres, y creo que eso es lo que necesita el jerezismo, la unidad de todos. Todos tienen voluntad, todos son buenos jerezistas. Fíjate tú, si hay buenos jerezistas, que hay jerezistas buenos en el otro club. Y esos jerezistas los recibiremos siempre con los brazos abiertos, porque son jerezistas.
Entonces, después de haber oído, presidente, lo que se habla de que la próxima asamblea de cuentas y demás, de que van a volar cuchillos y se van a echar cosas en cara, eso está completamente descartado, ¿no?
Yo lo descarto absolutamente. Eso no va a pasar con una junta directiva que yo presida. Absolutamente, como te lo digo, no habrá cuchillos nunca.
No se le va a echar la culpa a nadie.
Nada, que yo no pretendo echar culpa, porque aquí no hay culpa de nadie. Sufrieron una situación de pandemia, buena voluntad ha habido por parte de todos. Coca, los rubios, cintados, todos han luchado desinteresadamente por este club y han hecho lo que buenamente han podido. ¿Se han equivocado o han podido equivocarse? Pues no pasa nada, ¿no? Como se puede equivocar cualquiera.
Me parece fantástico y me parece genial que usted tenga ese capítulo conciliador, pero creo que la afición debe ser un poquito exigente y los medios más. Bueno, y si usted presupuesta...
¿Abona por los cuchillos?
No es bueno por los cuchillos, no. Simplemente digo que si usted en una pandemia presupuesta un ingreso que sabe que no va a cumplir, pues macho, nos estamos dando un coba al solitario.
Bueno, tampoco se sabía que va a haber pandemia, David.
Sí, se sabía, el último presupuesto se sabía que había pandemia, ¿cómo que no?
Sí, eso sí.
¿Cómo que no se sabía que había pandemia? Se sabía que había pandemia, no sé cuál fue lo que dijeron, 50.000, no recuerdo exactamente la cifra. ¿Y qué pasó? Que a partir del momento en el que los medios de comunicación empiezan a criticar algo que no puede ser, ¿usted cómo va a vender 50.000 euros en entradas en una pandemia? ¿Cómo lo puede presupuestar?
Pues también en verano todo el mundo creía que esto pasaba, claro, llegaba sí, la no, vacuna y en no octubre estaba todo el mundo...
¿Cómo
tranquilo?
Puede presupuestarlo? Y los medios que lo critican por el bien del club, pues te encuentras de golpe porrazo como los propios aficionados tuyos te critican por decir algo que no está bien hecho. De ahí que creo que los aficionados del Jerez deben ser un poquito más exigentes.
Todo el mundo tiene que ser más exigente y más crítico, es más... cada uno ha dejado su opinión. Escuchamos a Juan, a Rafael Sánchez, a Juan, el socio 271, a Manuel Jesús Huertas, Juan Antonio, Juan Pedro Rosa y Jorge Verdugo. Esta es su opinión.
Buenas, soy Juan, socio del Jerez, y la verdad que hoy me voy de Chapín súper orgulloso de toda la afición que ha dado el 200% del equipo, que se lo ha creído, que ha peleado a muerte hasta el último balón sin necesidad, teniendo hacer un resultado súper cómodo. Y así pienso de que si seguimos toda la temporada igual, no solo vamos a tirar por la permanencia, sino que vamos a quedar un poquito más arribita. Tampoco hay que centrarse en meterse en playoff, porque eso es un sueño, pero pasito a paso yo creo que vamos a disfrutar bastante. Forza Jerez.
Hola, buenas tardes. Soy Rafael Sánchez, socio jerezista y presidente de la Peña Jerezista por el Mundo. Desgraciadamente, pues no he podido estar en el campo hoy viendo a mi equipo. Lo he visto a la distancia, a través de footer, y la verdad que creo que hemos hecho una gran evolución de los últimos partidos al de hoy. Hemos hecho un partido muy serio, hemos competido al máximo nivel como a finales de temporada de pasada, y la verdad que muy satisfecho con el partido realizado. Estamos recuperando poquito a poco la esencia, la dinámica de juego que pone sobre la mesa Pérez Herrera, y la verdad que esperanzado, pues porque estábamos entrando una dinámica de juego bastante negativa, y después del partido de hoy yo creo que todos los jerezistas esta noche van a dormir muy feliz y con mucho optimismo. Yo creo que tenemos equipo, tenemos portero, a pesar de los últimos comentarios recibidos hacia César. Y nada, hay que seguir para adelante, hay que sumar de tres en tres y poquito a poco ir consiguiendo el objetivo de la permanencia, que es el que nos tenemos que poner esta temporada. Si hay algo más, pues mejor, pero de momento hay que luchar al máximo nivel y conseguir lo antes posible la permanencia para no sufrir a final de temporada. Así que, señores, esta noche dormiremos felices los jerezistas. Un abrazo a todos.
Buenas tardes, soy Juan, socio 271, el que la semana pasada dijo tranquilidad y buenos alimentos. el equipo se ha visto hoy otra cosa. Mira, la tranquilidad de los buenos alimentos parece que le ha venido bien. El segundo tiempo impresionante, muy, muy, muy bien. Y ya sabemos, poquito a poco, parece que el equipo va haciendo lo que es el equipo. Y nada, y a ver si me lleváis a probar ese arroz tan famoso que estáis publicitando. Venga, hasta luego.
Buenas tardes, mi nombre es Manuel Jesús Huertas, socio número 99. Y bueno, quería decir que hoy el equipo ha recuperado su identidad. Este es el Jerez que nos venía conquistando la temporada pasada y sobre todo destacar la defensa, ¿no? Dejar la portería a cero. Creo que la entrada de Curro en el lateral ha sido fundamental. En las dos primeras jornadas, pues la verdad es que la banda, sobre todo por la de Hugo, quizás hemos sufrido demasiado. Eso ha creado inseguridad a todo el equipo. Hoy, sin embargo, con Curro ha estado seguro desde el minuto uno. Eso ha ido dando confianza a los demás y poco a poco todos los jugadores se han mostrado pues como nos tenían acostumbrado el año pasado, ¿no? Hemos hecho una muy buena primera parte, unos 15 primeros minutos de la segunda espectaculares, donde hemos podido sentenciar el partido. Hemos perdonado y bueno, gracias a Dios ha llegado el gol de Jacobo, que nos ha dado tranquilidad, ¿no? Tres puntos muy merecidos y hay que seguir así. Esto nada más que ha hecho empezar. Forza Jerez.
Buenas noches, soy Juan Antonio, socio del Jerez Deportivo, y orgulloso de esta afición que siempre da el 200%, animando sin parar todo el tiempo, y el equipo pues hoy ha estado a la altura de la afición y demostrando que tiene poderío para estar media tabla, y a ver si en la segunda vuelta hacemos algo bonito. Yo creo que la afición se lo merece. Nos han hecho disfrutar, orgulloso de este Jerez.
Buenas noches, mi nombre es Juan Pedro Rosa y soy socio del Jerez. Este partido la verdad que me ha gustado mucho más porque se ha parecido más a lo que estábamos acostumbrados la temporada pasada. Equipo con la línea mucho más junta, el equipo presionando arriba, y la verdad que hoy se ha visto algo que en los dos primeros partidos no hemos visto. También hay que ver las circunstancias en las que se dieron los dos anteriores partidos, pero vamos, que con esfuerzo y trabajo creo que se seguirán consiguiendo los objetivos, y nada, a salvarnos, que yo creo que es lo que debemos hacer este año.
Hola, soy Jorge Verdugo, socio 180, pues contento sobre todo por la victoria y porque el equipo ha recuperado sensaciones de cómo jugábamos la temporada pasada, de lo mejor de nuevo creo que la afición y muchos jugadores que se le ha visto un gran partido. A destacar lo malo del arbitraje, muchas faltas no pidadas a favor de Jerez, muchas en contra, las tarjetas. El segundo gol nuestro vino de una falta clara que cometemos en el centro del campo. Un penalti que le hacen clarísimo a Baeza al final del partido y no lo pita. Pero bueno, esperemos que no sea ninguna mano negra, como ya dijo Ojeda. Venga, fuerza Jerez.
Importante, difícil.
Vimos a Ancelotti en Chapín.
Mucho, y creo que por esto al final han pagado.
No le cabe nada. Es que yo ahora mismo lo siento mucho, pero he estado con la mente puesta. Me parece una idea cojonuda colaborar con el Real Madrid, que queréis que os diga, y yo soy más del Barça.
Hombre, es que
como decía
antes, es un auténtico escaparate para cualquier jugador que tenga 20 o 22 años.
Yo soy colchonero, me
paso por el, estoy en el Jerez Fútbol Club. ¿Dónde voy a ir a otro mejor con esa posibilidad de llegar a un equipo como el Madrid? O a la cantera del Madrid.
No, en general la gente se ha quedado, bueno, pero todo esto tiene que aprobarlo en la asamblea.
¿O imagináis a Curro Ribeló dentro de dos años en el Castilla? ¿O el año que viene?
No, ¿presidente? Me lo veo en segunda división con el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y ya luego el último año que haga lo que quiera.
A lo mejor el chaval se quiere ir, a lo mejor Ignacio dice, pues mira, no viene de...
Pero habéis fijado...
Para la economía del club, fíjate tú.
¿Os habéis fijado que habéis empezado todos de no, humildad, hay que mantener la categoría, y ya estáis viendo...
Porque nos hemos venido arriba con lo que acaba de decir Ignacio.
Estamos planificando la temporada al Madrid.
Es que, macho, me recuerda la primera tertulia cuando todos decíais blanco y luego pasasteis al negro.
Bueno, la próxima cita en Mérida, casi nada, otro de los históricos del fútbol español, el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Morales,
no, hoy vamos a cambiar, si te parece. Vamos a terminar con el mensaje que pueda dirigir el presidente a esta afición, que ojalá siga creciendo. Yo creo que en una ciudad como de 225.000 habitantes, 222 22.000 habitantes, que es Jerez, tendría que tener 5, 6 o 7.000 socios.
Mínimo.
No llegamos a los 3.500 todavía. No están incluidos ahí los de los chavales de la cantera.
Ahí faltan algunos, sí.
O sea que todavía se puede seguir creciendo. Sí. Los micrófonos son suyos.
Bueno, no, yo en primer lugar quiero agradeceros a todos la invitación de la COPE a esta tertulia magnífica con estos profesionales que son unos monstruos todos y cada uno de ellos. Pueden dar lecciones de fútbol y de deporte a mucha gente y de muchas cosas más.
Qué Ana más gorda.
Ana gorda.
Qué gran embuste. No, no. Una cosa. Tanto a Manolo Morales del que lo ve de suspensión.
No, y eso, en segundo lugar, quiero desde luego mandar un mensaje de ilusionante a la afición. El otro día vimos al Jerez que tiene que ser reflejo de lo del año pasado y lo que va a ser durante toda la temporada. Ojalá siga así, nos da ilusiones, muchas satisfacciones y no una vez que nos encontremos ya con que tenemos la salvación en las manos, pues de ahí para arriba, de lo que llegamos.
Sí, es que lo has convencido hasta Ignacio.
No. Y este año no prometo la Champions, pero la Copa ya veremos.
Pero sí la Copa del Rey.
Nada, muchísimas gracias a todos y animar a todas las fuerzas económicas de esta ciudad que muestren su apoyo y su vinculación con mucho mayor ímpetu a este club. Muchas gracias a todos.
Presidente, muchas gracias por haber estado en nuestro tertulio. Vamos a ir cerrando. Miguel, partido contra el Mérida, ¿qué es lo que pronosticamos o cómo tenemos que afrontar ese partido? ¿Qué esperamos de ese partido?
Pues mira, en los dos primeros partidos, a mí me gusta mucho participar en las votaciones a mejores futbolistas, ¿no? Contra el Córdoba Alcacereño fui al perfil oficial en Twitter del Jerez Deportivo, el trofeo de Juan Bellido, y me costaba votar, ¿no? Igual con Estadio Jerez, que también hace su votación, y ahora también a través del grupo de WhatsApp del Tertulión, ¿no?
Por cierto, Jacobo es el que ha ganado, ¿no?
Nos ha dicho, sí, ¿no? Jacobo,
spoiler.
144 puntos, Jabilillo 54 y Rivelot 44.
Esto se acumula.
Sí, se acumula. 3-2 y un punto, o sea, para Jacobo 3 puntos ahora ya como mejor jugador, 2 para Jabilillo y 1 para Rivelot, y acumula durante toda la temporada.
O sea, que no hay un jamón cada semana, sino al final de temporada.
Somos gente.
Una comida en el restaurante Antonio,
¿no? La humildad franciscana nos preside, estamos en COPE, por Dios. Entonces, ya le daremos, yo qué sé, un paquete de pipa, un chupachú, algo, ya veremos, pero le va a gustar.
Un chupachú.
Le va a gustar mucho. Bien. Dice el presidente que con lo que están cobrando los futbolistas, le tenemos que dar más y demás, de lo poquito que cobran, del presupuesto modesto.
Sabía yo que tenía que sacar el tema. A lo que iba, ¿no? Que en las dos primeras jornadas me costaba porque no había nadie que destacar. Ayer, cuando fui a hacerlo, me costó porque había bastantes nombres de futbolistas, los cuatro que había en la votaciones y los que se quedaron fuera, que me costaba decantarme porque habían estado todos a un nivel excelso. Si este domingo frente al Mérida me sucede igual al final del partido, ¿no? Si me cuesta votar, digamos, en sentido positivo, porque hay mucho donde elegir, será buena señal, ¿no? O sea, que hay que mantener lo que se mostró ayer en Chapín, intenta mantenerlo lo máximo posible, sea quien sea el rival, y si se consigue, yo creo que, como dice Gallardo, hay que exigir el máximo, teniendo los pies en el suelo, y si se exige el máximo y se consigue, pues a soñar.
Perfectamente, Miguel Guerrero. Me alegra mucho que siendo tan joven sea el tío que tenga la cabeza.
Me ha recordado mi juventud, se me había olvidado.
Che Gallardo, dígame.
No, simplemente.
Revolución ante todo.
Ha dicho el presidente que aquí sabemos todos, le aseguro, yo no tengo ni idea, allá por delante. Mi única experiencia con el fútbol, mi padre me llevó de pequeño al Pueblo Nuevo cuando jugaba a Kiko. Fue tal el espectáculo que ofrecí sobre el terreno de juego que a mi padre le dio tanta vergüenza que nunca más me llevó al fútbol. Me compró una guitarra de CCC, de esta de academia de por correspondencia. Y también ha sido lamentable, es decir, que yo de fútbol, Ignacio, le aseguro que no tengo ni idea. Pero sí,
¿de guitarra?
soy de
guitarra menos.
Muy bien hasta llegar al Fa. Cuando llegué al Fa, que hay que poner el dedo arriba, ya eso ha sido un desastre realmente horroroso. Pero sí me gusta que la gente se ilusione y creo que este año hay mimbres para ilusionarse y para pedirles un poquito más. Vosotros tenéis que hacer vuestro papel de los pies en el suelo, pero el resto creo que tiene derecho a soñar y que sueñe, que para eso estamos. Estamos cuatro días.
David Gallardo, es que iba a decir...
Cuidado, estamos en la COPE.
No. Iba a decir que eres la animadora oficial del jerezismo.
Gracias.
¿Qué quieres que te diga? Álvaro Ojeda.
Manolo, Manolo, por favor.
Venga, Manolo, dime.
Bueno. No, yo lo que me gustaría es que en Mérida se jugara al mismo nivel que se jugó el otro día en Chapín, o sea, ayer en Chapín. Eso, como hablábamos la semana pasada con el entrenador, yo soy de los que piensa que jugando bien al fútbol tiene más opciones de ganar los partidos, con lo cual que siga esa línea e incluso se pueda ir superando, lógicamente. Eso por una parte. Por otra parte, nuestro más sentido pésame al compañero, por la pérdida de su padre, a Juan Carlos González. Y bueno, que nos escuchamos el próximo lunes otra vez. ¿O qué?
¿Sí? En el tertulión de Cope.
Ya puedo, ya puedo.
Sí, ya puedo, ya también.
Que voy a Mérida, que voy sí. a Mérida. ¿Vale? Que me saqué la espinita como local.
¿Avisas?
Y me la voy a sacar.
Fuiste a Cáceres, ¿no? Fuiste a Cáceres, ¿no?
Me la voy a doblar.
Pues no vaya a Mérida.
Y voy a ir a Mérida. ¿Vale? Voy a Mérida.
Bueno, pues ponte otro zapato, otra corbata. No,
ya veremos lo que hacemos, pero voy a ir a Mérida.
Y las gracias a Restaurante Antonio. Y a nuestro amigo Cabrales, que nunca le decimos nada, pero que aquí sí. está con nosotros también. Oye, todo, además, Eugenio, todos los lunes.
Eugenio no podía venir esta semana, pues tenía otra serie de compromisos y demás, y lo hemos dejado descansar un poquito. José Manuel Cabrales, que ha estado aquí como siempre, además que es el que cuelga al final el tertulión y demás, pues yo lo intenté colgar una vez y no, ni subía ni nada. Que a todos y a todas, que muchas gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado, por seguir siendo ahí jerecistas y sobre todo por estar ilusionados con lo que vimos el domingo en Chapín. Nos queda mucho que disfrutar siendo jerecistas y viviendo el día a día de este club. A todos y a todas, hasta la semana que viene.
Y a todos.
Os quiero.